La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden dice que Cuba es un estado fallido y anticipa la disposición de apoyar al pueblo cubano. La ONU expresa su apoyo a Haití y hace un llamado para mantener el orden democrático. Y familiares de presos políticos fallecidos bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro piden a la Corte Penal Internacional abrir una investigación sobre Venezuela. Hoy es viernes 16 de julio de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La Casa Blanca y legisladores estadounidenses condenan la actitud del gobierno de Cuba y piden que escuchen las voces del pueblo cubano y actúen en consecuencia. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El presidente Joe Biden afirmó que su administración está dispuesta a ayudar a los cubanos en la isla con medidas que lleguen directamente a ellos y puntualizó aspectos específicos.
Cuba es, lamentablemente, un estado fallido en reprimir a sus ciudadanos. Hay una serie de cosas que consideramos hacer para ayudar al pueblo de Cuba, pero requerirán una circunstancia diferente o una garantía de que el gobierno no las aprovecharía. Por ejemplo, la capacidad de enviar remesas para respaldar a Cuba. No haremos eso ahora porque es muy probable que el régimen confisque esas remesas.
Sobre la situación que los cubanos enfrentan con el COVID-19, el presidente Biden dijo que su administración podría enviar cantidades significativas de vacunas si una organización internacional le asegura que administraría esas vacunas y que lo haría de una manera que los ciudadanos promedio tuvieran acceso a ellas. Por su parte, Juan González, asistente especial del presidente Biden y director senior del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, destacó en entrevista con La Voz de América que el gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba no vela por los intereses de sus ciudadanos.
Y tenemos que dejar muy claro de que las manifestaciones que ocurrieron no solo en Habana, pero a través de todo el país, fueron una reacción en contra del fracaso de 62 años del comunismo y la dictadura y el mal manejo de la respuesta a la pandemia. Entonces esto no es un acto político, no es nada que está promoviendo los Estados Unidos. Son los cubanos mismos que están demandando más derechos y más de sus gobiernos.
Mientras los cubanos siguieron manifestándose por quinto día consecutivo al grito de libertad y desde el Congreso de Estados Unidos varios legisladores mostraron su firme apoyo a las voces disidentes mediante una carta promovida por el congresista republicano de origen cubano y representante por Florida, Mario Díaz-Balart, que entregaron al presidente Joe Biden y junto a varios de sus colegas en el Senado y la Cámara de Representantes, piden a la administración Biden textualmente firmeza y determinación con respecto a las demandas de libertad del pueblo cubano y poner la democracia y los derechos humanos en el centro del enfoque. Y además exhortan al presidente a liderar un esfuerzo coordinado y global por la independencia de la comunidad cubana. Entre las voces bipartidistas que se unieron a este reclamo aparece el senador republicano por Florida, Rick Scott, y su colega, el también senador republicano por Florida, el cubano-estadounidense Marco Rubio, quien además presentó una resolución en el Senado apoyando las históricas protestas, destacando los años de opresión del gobierno contra líderes y activistas democráticos, opositores políticos y movimientos cívicos en Cuba. Al mismo tiempo, el senador Rubio mostró su preocupación por la constante falta de acceso al Internet en la isla.
La situación en Cuba ya es una tragedia y está al punto de convertirse en catástrofe histórico. Y ya tiene que haber una respuesta concreta y rápida.
Por su parte, y desde Cuba, el gobierno de Díaz-Canel anunció el levantamiento temporal de las restricciones sobre la cantidad de alimentos y medicamentos que los viajeros pueden traer al país, lo que supone una pequeña concesión a las peticiones de los manifestantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, en El Salvador se dieron diversas reacciones sobre las protestas que se realizan en Cuba. Nery Mabel Reyes tiene detalles.
El izquierdista partido de oposición en El Salvador, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, realizó una concentración para expresar su solidaridad con el gobierno de Cuba ante las protestas de miles de ciudadanos que reclaman libertad y mejores condiciones económicas. Estamos con Díaz-Canel y con el soberano pueblo cubano, dijo un pronunciamiento de ese partido. El dirigente FMLNista Chafik Handal Hijo expresó que las inusuales protestas en Cuba no significan ni tampoco implican el debilitamiento del régimen cubano.
Esto está comenzando. El gobierno cubano deberá dar soluciones a varias cosas que están planteadas entre esto y que son como el venir sumando a la situación. Yo estoy seguro que el gobierno cubano y el pueblo cubano sabrá defender sus logros, sus conquistas.
Por su parte, Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, dijo que las masivas protestas en la isla son el resultado de la falta de un liderazgo de lo que califica como un partido autoritario en referencia al legado del fallecido gobernante Fidel Castro.
Yo creo que le está pasando a Cuba lo que le pasa a los gobiernos autoritarios y dictatoriales, que el problema de la renovación de los cuadros del partido se vuelve muy problemático. ¿Por qué? Porque el partido lo que premia es al que obedece, punto.
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y continuamos con las noticias. La Asamblea General de la ONU expresó su condena al asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse y el representante de Haití pidió el apoyo de la comunidad internacional para mantener el orden democrático. Celia Mendoza tiene los detalles desde la sede de la ONU en Nueva York.
Estados Unidos reitera su apoyo al pueblo de Haití, la asistencia en las investigaciones para establecer responsabilidades por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, afirmó Linda Thomas-Greenfield, embajadora estadounidense ante la ONU.
En los últimos días, una delegación del gobierno de Estados Unidos viajó a Haití en respuesta a la solicitud del gobierno haitiano por asistencia investigativa y en seguridad tras el asesinato. Nuestra delegación reafirma no solo su estrecha relación con Haití, sino también su compromiso de trabajar en apoyo del pueblo haitiano, la gobernanza democrática, la paz y la seguridad.
Apoyo que fue catalogado como necesario por Antonio Rodríguez, embajador de Haití ante la ONU.
Haití necesita más que nunca el apoyo de la comunidad internacional ante los desafíos que debemos abordar. Estos desafíos incluyen la organización de un diálogo nacional, elecciones democráticas, libres y transparentes, así como apoyo significativo a la capacidad del gobierno para satisfacer las necesidades socioeconómicas de la población.
Mientras tanto, la primera dama, Martine Moïse, publicó una foto suya desde la cama del hospital en Miami en el que se recupera de las lesiones que sufrió durante el asesinato de su esposo y acompañó la imagen con un mensaje para médicos y enfermeras.
Gracias por el equipo de Ángeles de la Guarda que me ayudaron en este terrible momento. Con su toque suave, amabilidad y cuidado, pude aguantar.
La embajadora de Estados Unidos también urgió a todos los partidos políticos, miembros de la sociedad civil, entre otros actores haitianos, a trabajar juntos para mantener la calma y estabilidad en estos momentos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. Autoridades estadounidenses están revisando casos de veteranos deportados para facilitar su regreso al país luego de haber sido expulsados injustamente. Vicente Calderón tiene este informe.
Hace unos 10 años, Héctor Barajas formó en Tijuana el primer grupo de apoyo para quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas estadounidenses y luego fueron expulsados del país. Parecía una batalla perdida, pero con ayuda de legisladores norteamericanos y otros grupos, fue dando frutos.
Les ayudamos con albergarlos, que se puedan quedar aquí, pueden agarrar sus beneficios, sus pensiones.
Ahora el gobierno de Joe Biden ordenó revisar los casos de los veteranos deportados para que vuelvan a Estados Unidos. Algunos, como Barajas, regresaron mediante un perdón o algún otro recurso legal.
Cualquier persona que ha servido, independientemente de su estatus migratorio, merece un trato digno y cierto agradecimiento.
Un subcomité del Senado estadounidense revisa las políticas migratorias que afectan la naturalización de los soldados.
No tenemos una idea real de cuántos miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias han sido injustamente deportados.
Grupos locales trabajan con cientos de veteranos deportados cuando cometieron alguna infracción o delito. Muchos de ellos pensaban que al enlistarse en las Fuerzas Armadas, automáticamente obtenían la ciudadanía estadounidense. Robert Vivar dirige el Centro de Servicios para Veteranos Deportados y es padre de un oficial en servicio. Los cambios son una esperanza para él, pues incluyen a las familias de militares.
Esto representa esa luz por fin al final del túnel.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Y autoridades estadounidenses de salud reportan un récord de casos de sobredosis de drogas mientras se ataca el crimen organizado y la pobreza en América Latina. Héctor Contreras informa.
La guerra de Estados Unidos contra las drogas está cumpliendo 50 años, pero el número de muertos que esta genera sigue creciendo. Según un informe presentado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, que reporta que en 2020 unos 93,000 estadounidenses murieron por sobredosis, lo que equivale a más de 10 personas muertas cada hora por el consumo de estupefacientes. Muchas de estas drogas son contrabandeadas por carteles basados en algunos países de América Latina, y el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares estadounidenses dirigidas a estas organizaciones criminales, habló en exclusiva con La Voz de América para hacer un balance de lo que está ocurriendo en esta guerra.
Se está haciendo una presión sostenida sobre estas organizaciones y estamos marcando la diferencia. Pero, claramente, cuando se observan las decenas de miles de personas que han muerto en los Estados Unidos y el impacto en los países socios, así como la repercusión que tiene en la migración irregular, es necesario hacer más.
Durante el 2020, las autoridades estadounidenses, junto a algunos países aliados, lograron impedir que ingresaran más drogas que en el 2019. Sin embargo, los cientos de toneladas métricas de cocaína capturadas en redadas de antinarcóticos son solo una fracción de lo que llega a Estados Unidos. Además, el almirante Fowler advirtió que el tráfico de estupefacientes no es el único crimen que causa estragos en la región.
Es el tráfico de personas, es la minería ilegal, es el lavado de dinero y es cualquier negocio ilícito lo que les da poder y en muchos casos controlan el territorio.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y seguimos informando. Familiares de víctimas que murieron en circunstancias consideradas como crímenes de lesa humanidad piden al fiscal de la Corte Penal Internacional que inicie una investigación sobre Venezuela. Carolina Alcalde en el informe.
Familiares de venezolanos que murieron en medio de circunstancias consideradas delitos de lesa humanidad se dirigieron al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para brindar sus testimonios en una conferencia de prensa. Uno de los casos más emblemáticos es el del capitán Rafael Acosta, quien murió en 2019 tras presuntamente haber sido torturado mientras se encontraba bajo custodia del Estado luego de ser acusado por su presunta implicación en un supuesto intento de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Su viuda, Gualesca Pérez, narró los acontecimientos y aseguró que cuentan con suficientes elementos para demostrar que el caso es un crimen de lesa humanidad.
A él se le violaron todos sus derechos. En Venezuela no se investiga, ni van a condenar los verdaderos culpables de este hecho. Principalmente la cadena de mando, que son los verdaderos responsables. En Venezuela hay mucha complicidad de la Fiscalía.
David Vallenilla, padre de David José Vallenilla, un joven que durante las protestas antigubernamentales de 2017 recibió un disparo a quemarropa de un funcionario de la Guardia Nacional, pidió al fiscal de la Corte Penal que ayude a la causa de las víctimas.
Y hay una responsabilidad que va más allá, hasta llegar al presidente de la República, Nicolás Maduro, que era responsable de la muerte de mi hijo, y a la Corte Penal Internacional que hoy voy a llevar.
La Fiscalía de la Corte Penal tiene hasta el 23 de julio para revelar si decide o no admitir la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab sostiene que el Estado venezolano ha recibido un trato discriminatorio en el examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Médicos independientes expresan temores de ser los próximos blancos de la presión judicial del gobierno sandinista en Nicaragua. Daliana Ocaña reporta.
El Ministerio Público de Nicaragua citó al doctor José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, para indagar y corroborar detalles sobre una consulta médica y constancia de reposo por 15 días que extendió a la aspirante presidencial María Asunción Moreno, quien también fue citada por la misma entidad, pero decidió no presentarse. Borgen es el primer médico citado por la Fiscalía en un contexto de recrudecimiento de la represión gubernamental y de amenazas directas contra periodistas y trabajadores sanitarios independientes. Ellos denuncian lo que califican como el manejo antojadizo que el Ministerio de Salud hace de la pandemia del COVID-19, razón por la que los galenos temen ser los próximos blancos de la criminalización estatal en el país, y el doctor José Luis Borgen dijo al respecto.
Nosotros pensamos que todo esto es una labor de intimidación, igual que están haciendo con los periodistas, pues ya se había anunciado por parte de personeros del gobierno de que ahora les toca a los médicos.
En semanas anteriores, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, amenazó a los médicos independientes con enfrentar las consecuencias de lo que, según dijo, es aterrorizar a los nicaragüenses con falsos pronósticos.
Falsos médicos con falsos pronósticos, con falsas encuestas, noticia falsa, ya lo hemos dicho. Y bueno, reiteramos, todo se paga en la vida.
Los médicos independientes han sido víctimas del constante asedio de policías y paramilitares, y recientemente la Unidad Médica Nicaragüense anunció el cierre de sus oficinas debido a la presión del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el anuncio de una nueva caravana de migrantes que saldría de Honduras a fines de julio sorprende pese a los intentos de autoridades por disuadir la migración irregular. Eugenia Sagastume en el informe.
Los esfuerzos de autoridades estadounidenses por disuadir la migración irregular parecieran aún no tener efecto frente al constante número de migrantes que sigue llegando a la frontera, y ahora sorprende el anuncio de una nueva caravana que partiría de San Pedro Sula en Honduras a finales de julio, según información que circula en redes sociales. El grupo tiene previsto pasar por Guatemala y llegar a México y luego a Estados Unidos, por lo que autoridades preparan un plan interinstitucional, según anunció el subdirector del Instituto Guatemalteco de Migración, Wilmer Gómez.
Ya estamos en coordinación con otras instituciones en donde las personas que deseen ingresar al territorio guatemalteco pues cumplan con los requisitos.
Sin embargo, el analista en temas de migración, Fernando Castro, califica este movimiento como insignificante en comparación a la afluencia de migrantes que sigue reportándose a diario, que asegura es resultado de las políticas emprendidas por la administración del presidente Joe Biden.
Realmente los movimientos migratorios son de miles de personas diariamente y no como en una caravana, pues que son utilizados normalmente para tratar de evitar el pago de lo que es el coyotaje.
Castro agrega que los ofrecimientos de Estados Unidos deben ser más concretos, por ejemplo, las visas de trabajo en una cantidad significativa.
Por lo menos de 50 a 60 mil plazas de trabajo que ellos mismos requieren la mano de obra guatemalteca.
El experto en migración considera además que Guatemala debería hacer un llamado al gobierno de Honduras para contener los movimientos migratorios masivos y no quedarse de brazos cruzados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El equipo de 613 atletas de Estados Unidos para los Juegos de Verano de Tokio llegó a Japón y es la segunda delegación más grande que envía el país a unos Juegos Olímpicos, un número que solo fue superior una vez y fue durante los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta. De esos 603 atletas, 329 son mujeres y 284 hombres, haciendo de estas Olimpiadas el tercero en que hay más mujeres que hombres. Entre todos, hay 193 atletas olímpicos que regresan y de entre ellos, 56 son campeones olímpicos y 104 medallistas. Las competencias no tendrán espectadores y serán cientos de sillas vacías, y la futbolista Alex Morgan comentó sobre este tema, que es inédito.
Vamos a tener que unirnos unos a otros, y ustedes van a escuchar a los jugadores en el banco. Se van a escuchar entre sí con mucha más claridad. Tenemos que ser capaces de imitar a los aficionados que nos rodean y ese tipo de energía.
Entre los 603 atletas, la más joven del equipo será la nadadora Katie Grimes, de 15 años de edad, mientras que el ecuestre Philip Dutton será el mayor en competir a sus 57 años. Estados Unidos ha encabezado constantemente la tabla de medallas olímpicas, incluidos los Juegos de Verano de Río, donde se llevaron 121 medallas, incluidas 46 de oro. En tanto y como consecuencia del retraso de un año por el COVID-19, la clasificación para los Juegos de Tokio resultó ser un inmenso desafío para muchos atletas estadounidenses, en especial para los paralímpicos que se desarrolla en forma paralela.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de la Copa Oro, Daryl Dyck logró un par de tantos y provocó un autogol el jueves para ayudar a la goleada que Estados Unidos le recetó a Martinica por 6-1, asegurando un puesto en los cuartos de final de la Copa Oro. Miles Robinson, Jassy Sartz y Nicolás Giocaccini marcaron también por los locales, que arrollaron pese a alinear a jugadores que no han figurado entre los titulares durante la gestión del estratega Greg Berhalter. En el primer partido de la doble cartelera en el Sporting Park, Canadá vapuleó 4-1 a Haití para clasificarse también. Es líder del grupo B por el criterio de goles anotados. Enfrentará a Estados Unidos el domingo para determinar cuál de las selecciones avanza como líder. Estados Unidos ha mejorado a 37 victorias, 4 empates y un tropiezo en las fases de grupos de la Copa Oro. Berhalter ha realizado 7 ajustes respecto de la alineación de inicio que superó 1-0 a Haití durante el fin de semana. En el baloncesto de la NBA es cierto que Giannis Antetokounmpo aportó actuaciones dignas del jugador más valioso durante las finales de la NBA pese a jugar con una lesión de rodilla, pero hubo algunos partidos en los que ha lucido solo bien sin llegar a lo grandioso. La gran noticia para los Bucks es que esa actuación apenas buena bastó para igualar la serie, y aunque probablemente Antetokounmpo tendrá la necesidad de recuperar la brillantez, sus compañeros deben demostrar que pueden jugar de visita en el mismo nivel que han ostentado como locales. Los Bucks y los Suns de Phoenix están empatados 2-2 de cara al quinto partido previsto para el sábado, que marcará el retorno de la serie a Phoenix, donde se verá quién avanza más. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La duquesa británica Meghan creó una serie familiar animada para la plataforma de transmisión Netflix, Archewell Productions, la compañía formada por Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry. Dio a conocer en un comunicado que la serie se centra en las aventuras de una niña de 12 años que se inspira en una variedad de mujeres influyentes de la historia universal. La serie llamada Pearl, Perla, es una de las primeras en ser anunciadas por Netflix y la pareja británica. Meghan será productora ejecutiva de la serie junto a David Furnish, esposo del cantautor británico Elton John. El viernes, el Festival de Cine de Cannes mostrará un nuevo documental sobre las protestas en 2019 a favor de la democracia en Hong Kong. Revolution of Our Times, del cineasta de Hong Kong, Kiwi Chow, documenta enfrentamientos de manifestantes con la policía local en lo que el director ha dicho es su intento de ayudar a que el movimiento continúe. Los organizadores del Festival de Cine de Cannes mantuvieron en secreto la proyección del documental. Y ahora nos vamos a 1985, cuando Duran Duran pasa dos semanas en el número uno de la Hot 100 con A View to a Kill, tema principal de la película de James Bond protagonizada por Roger Moore. 1991, Natalie Cole y Nat King Cole debutan con Unforgettable, inolvidable. El dúo de la cantante de Rhythm and Blues y su difunto padre alcanzó el puesto número 14. El sencillo ganó premios Grammy por grabación del año y canción del año. Nat King Cole falleció en 1965 a los 45 años. Su hija Natalie Cole murió en 2015 a los 65. 1969, la banda canadiense, específicamente de Winnipeg, The Guess Who, se ubica en el puesto 10 de las 100 calientes con Laughing. The Guess Who son los mismos de American Woman y No Time. 1992, Peter Cetera lleva Restless Heart a la cima de la cartelera adulto contemporáneo. 1970, Mungo Jerry debutan en la Hot 100 con In the Summertime. El sencillo del cuarteto británico alcanzó el puesto número 3 y fue certificado oro. Y en 1999, Enrique Iglesias logra el primer lugar de las 100 calientes con Bailamos. El sencillo pertenece a la película Wild Wild West, protagonizada por Will Smith. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y me acompañó John F. Burnett. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. nos encuentran como Voz de América.